Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto al DEA Cowork, la red de mentores Compite y Australia Incuba, con el apoyo de Corfo. Desde Osorno para el Mundo, como decimos acá en el podcast, y le enviamos un cariñoso saludo a nuestra audiencia en Spotify y en YouTube. Y como siempre, acompañados de nuestros partners de Australia Incuba, en esta ocasión con Fabiola Díaz. ¿Cómo estás, Fabiola?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Oye, es un agrado volver a conversar, sobre todo con la invitada que tenemos hoy día, que tiene por Dios que es una mujer de tomo y lomo, como a uno le gusta en este país, ¿cierto? Así que, pero no voy a decir nada más todavía.
Sí, ahí ya la vamos a presentar, sí. Bueno, hoy día, con nuestra invitada, como ya anticipó Fabiola, actores relevantes en nuestro ecosistema de innovación, de emprendimiento y de liderazgo en varios sectores. Seguramente hoy día hablaremos de emprendimiento femenino, industria creativa, desarrollo territorial. Así que nuestra invitada hoy es Francisca París, es fotógrafa, gestora cultural y directora de Balmacé Arte Joven de Los Lagos. Hola,
¿cómo
Francisca,
están?
¿Cómo estás?
Bienvenida bien, al podcast. Gracias. Eso, contenta de estar aquí. Gracias por la invitación a ambos.
Hola, Francisca. Qué gusto tenerte, qué gusto verte.
Gracias, igualmente.
Bienvenida al podcast, así que esperamos hoy día tener una grata conversación. Y ya para entrar en materia, y que nuestra audiencia conozca a Francisca y qué es lo que hace, adelante y Fabi.
Ya. Oye, sí, pues la Francisca cumple un rol, como tú decías, súper importante dentro del ecosistema acá de Los Lagos. Pero también yo debo contarles que cuando la fui a visitar, la Francisca está como, a mi juicio, como yo estoy acá en la aldea Cobor, como una especie de Cobor cultural. Y eso fue para mis ojos, donde ahí tuve la oportunidad de conocer las instalaciones, conocer gente del equipo que trabaja con ella y mujeres que hacen unos trabajos preciosos también, y de harta garra. Pero Francisca, para comenzar, me gustaría saber que cuentes esto que para mí es una especie de cowork cultural. ¿Qué es Balmacé Arte Joven y cuál es el foco que tienen ustedes en el territorio?
Ya, Balmacé Arte Joven es una corporación cultural que es privada, que está a nivel nacional y es el único modelo de gestión en cultura que tiene 5 sedes descentralizadas. Está presente en Antofagasta, en Valparaíso, en Metropolitana, en Concepción y en Puerto Montt. Desde ahí, la sede de Los Lagos, que es la sede que yo dirijo, ¿cierto?, y coordino hace un par de años, tiene un foco, como todas, que el público específico son jóvenes entre los 14 y 29 años que tengan inquietudes en arte, cultura o creatividad. Nosotros tenemos una programación estable y una oferta programática que tiene que ver con educación artística y con una extensión cultural. Generamos festivales, seminarios, encuentros, masterclass y todo lo que en el fondo pueda complementar esta formación artística que tenemos para jóvenes, y la dividimos también en niveles, porque una cosa son los niños entre los 14 y 18 años que tienen inquietudes de explorar el arte y cómo el arte les ayuda a expresar también, y es un complemento, ¿cierto?, a la educación como persona, como ser humano. Pero por otro lado, también tenemos a los jóvenes artistas emergentes que necesitan fortalecer su profesión o la profesionalidad de su disciplina, lenguaje artístico o en las escenas que ellos se mueven. Estamos hablando de artes escénicas, desde el teatro, la danza, ¿cierto?, el circo, los multimediales, las artes visuales con todo lo que tiene que ver con galería, la literatura, la música. Y así nos hemos transformado en una plataforma que aporta al desarrollo cultural y al desarrollo también de economías locales a escalas más pequeñas. Entonces, Balmacé Arte Joven, en el fondo, más allá de ser una corporación cultural que atiende jóvenes, que está en un entorno o en un ecosistema cultural a nivel nacional, también se ha transformado en una plataforma que tiene un efecto multiplicador. Porque también hablamos de innovación social. Hemos visto temas de tecnología a través de lo que tú hablas, porque tenemos un Fab Lab también dirigido por mujeres. Tenemos un laboratorio de fabricación digital en áreas de tecnología, donde estamos hablando de arte y tecnología, hablamos de arte y medio ambiente, de arte y economía, y asimismo también generamos constantemente, yo creo que son reflexiones con respecto a la cultura como un eje transversal de desarrollo para los territorios. Más allá de solo pensar la cultura o el arte como algo de entretención o que nos aporta el ocio personal, sino que en el fondo es una herramienta que nos permite articular, comunicar, desarrollar ciertos lineamientos que tienen que ver, que pueden ver, tener que ver con políticas públicas o con líneas estratégicas de desarrollo de instituciones.
Buenísimo, Francisca. Qué bueno que menciona eso de la cultura, porque muchas veces a veces nos queda el prejuicio de que solamente la cultura es artística como concepto, sí, pero es súper interesante cuando hay temas que son nuevos y que en definitiva hay que culturizar y hay que desarrollar esos contenidos con las personas en el territorio. Así que qué interesante lo que hacen ustedes. Francisca, hablaste del emprendimiento femenino ahí también, del acceso a eso. ¿Cómo es en el territorio nuestro, hoy día que estamos en Los Lagos? ¿Cómo es a nivel nacional el emprendimiento femenino? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con qué realidad se tocan?
O sea, yo creo que tiene brechas como en todos los territorios. Siempre hay cosas que mejorar, que solucionar, ¿cierto? O que fortalecer. Pero por otro lado es una oportunidad enorme porque cuando miramos ciertas estadísticas, la cantidad de emprendimientos a nivel anual que nacen o que siguen, que logran la sostenibilidad, en su mayoría son liderados por mujeres. Y estos emprendimientos, yo puedo hablar con mucha propiedad desde el área de las industrias creativas y culturales, que tiene que ver con mujeres que lideran compañías, mujeres que lideran lo que te digo yo, un laboratorio de fabricación que tiene que ver con el área de diseño, mujeres que lideran agencias de comunicaciones, mujeres que son quienes llevan las coordinaciones o las direcciones de proyectos también a nivel regional. Y sobre todo yo diría que las mujeres tenemos un punch súper fuerte, ¿cierto? Una cosa personal que nos lleva también desde la pasión y la intensidad, que cuando creemos en una idea y si tenemos las herramientas y las capacidades y una muy buena actitud, podemos lograr avanzar y desarrollar esa idea. Y lo otro que tenemos las mujeres es que no trabajamos solas y siempre estamos pensando en la colaboración y en generación de comunidad. Entonces es imposible que en un emprendimiento femenino realmente esté solo. Siempre detrás de esa líder o de esa emprendedora que lleva, hay una pequeña o una gran comunidad, según el desarrollo de ese emprendimiento, que está detrás.
Sí, qué bueno que menciona eso de comunidad, porque aparte usted ahora está liderando un proyecto que se está desarrollando en la región, sí, de Los Lagos, que es parte de Ecosistema Los Lagos, y dentro de Ecosistema Los Lagos, varias instituciones están lideradas por mujeres y el punch que tienen hace bastante tiempo construyendo el ecosistema creo que es súper valorado y que están empujando todo el carro.
Eso ha sido cierto, llevamos 5 años, empezamos la red de Ecosistema Los Lagos, es la red de innovación y emprendimiento de nuestra región. Empezó hace 5 años como una jugarreta donde un par de instituciones públicas y privadas decidimos que era necesario también tener más fortalecimiento, ver cómo nos articulábamos, cuáles eran realmente las diferencias que existen entre ser emprendedor en Chiloé, en Osorno, en Palena y en Llanquihue. ¿Cómo eran los niveles de desarrollo? ¿Qué pasaba con el acceso tanto al subsidio como a la formación para entender? Todos sabemos que cuando nos metemos al emprendimiento y la innovación es un lenguaje distinto. Hablamos de escalabilidad, de exportación, ¿cierto? De iteración, que son un montón de palabras que al final sí tienen vocabularios comunes con otros sectores de desarrollo, pero comúnmente la innovación y el emprendimiento se ven lejanos cuando tú debes acercarte o cuando también lo que pasa es como esta escalabilidad. Las emprendedoras empiezan en un capital abeja, pasan a un semilla y de un semilla a un corfo, pero en el fondo tienes que irte formando como emprendedor para poder entender o llegar a un subsidio que te permita la escalabilidad. El ecosistema Los Lagos, una de las finalidades que tenía era articular todo esto y brindar ese apoyo. y muchas de las instituciones que estábamos ahí teníamos que ver con que queríamos ayudar en mentorías, ayudar en la formulación de proyectos, ayudar a comunidades rurales que no tienen acceso. Y desde ahí nace, ya llevamos 5 años y el año pasado tuvimos la oportunidad de adjudicar un proyecto Viraliza de Desarrollo de Ecosistema Regional que tiene que ver con cómo generábamos después de 5 años de este voluntariado de instituciones, lograr un eje de gobernanza de cómo hacíamos una orgánica que fuera transparente, ética y que también se pudiera mantener en el tiempo. Y aparte de eso, de cómo nos comunicábamos y cómo nos visibilizábamos a nivel regional. Hay que entender que este proyecto, aparte del ecosistema, cuenta con la participación de más de, no sé, 40 instituciones a nivel regional, que no es menor, son instituciones que debajo de ellas hay emprendedores y innovadores a nivel regional. Y el ecosistema, yo diría que se ha transformado en una de las redes más fuertes porque también logramos tener una muy buena asociatividad con la política pública, tanto con el gobierno regional como el acercamiento a los departamentos municipales de fomento productivo. Y eso no es menor porque lograr tener ese acceso de redes para poder tener articulaciones que realmente vayan en pro del desarrollo, pero del desarrollo local, entendiendo lo que pasa en nuestro territorio, lo que pasa en nuestros entornos y lo que le pasa a nuestros y nuestras emprendedoras. ¿Ya? No cuando hablamos de una política nacional que bajan ciertos requerimientos que son de nivel central, ¿cierto? Que siempre lo hablamos o apelamos a eso. ¿Y cómo se generan políticas públicas locales que sean pertinentes con el desarrollo de nuestras 4 provincias? Y eso nos ha hecho convertirnos un poco en contraparte, de una forma muy asociativa, muy amena también con la política pública, como insisto, tanto con el gobierno regional como con el Ministerio de Economía, bajando desde su Seremía hasta Corfo, Cercotec, ¿cierto? Y todo lo que corresponde. Y por otro lado, con los departamentos de fomento productivo municipal. Eso quiere decir también apelar a tener una articulación y comunicación constante con algo que nosotros hablamos que es la quíntuple hélice. La gente de repente cuando escucha dice, ¿qué es eso de la quíntuple hélice? No es nada más que articular lo público, lo privado, lo académico, ¿cierto? La gobernanza y a la sociedad civil o a la ciudadanía que son los emprendedores. Entonces, oye, cuando tenemos eso, dale, Fabi.
Qué importante lo que estás hablando, y perdón que te haya interrumpido.
No,
porque siempre hablábamos que, y lo hablamos muchas veces con los directores de turno, de Corfo, de Cercotec, que las regiones eran como, eran como tomadoras de lo que se decidía en Santiago. Siempre era como que las políticas públicas se deciden en Santiago, y nosotros acá como que tomamos, pero nunca podemos hacer lo que realmente es acorde al territorio. Porque considerando que todos los ecosistemas de Rancagua, de Talca, los lagos, Santiago son sumamente diferentes. O sea, es cosa de ver el ecosistema de Valparaíso como es. ¿Ya? Entonces, qué importante el ejemplo que se está haciendo en el ecosistema Los Lagos, del cual como COU somos también integrantes, y que también tuvimos con el Viraliza un tremendo evento acá en Osorno. Cuando trajimos a Linti Núñez como relator a darle una charla a los emprendedores. Entonces, esas cosas que cuando iba a tener a Linti Núñez en Osorno era súper difícil, pero gracias a esta red, a esta colaboración, a este ejemplo que es súper potente, y que fíjate que yo, a pesar que el COBOR está en varias redes o movimientos, creo que la más destacable de toda parte de Chile COBOR, que igual ahí se da mucho la colaboración, es el tema de sí, el ecosistema de Los Lagos. Porque de repente acá no solo también hay movimientos, pero no tiene la fuerza que la que tiene el ecosistema. Ya, y ese es un punto. Y lo otro que quería tocar, Francisca, era un punto que tú dijiste que era el liderazgo femenino que se me quedó. Y a mí me gustaría, ya que yo parte conozco de la historia y creo que es súper potente que todo el mundo la conozca, no solo yo, es cuando hablamos, ¿te acuerdas?, de tu proceso para posicionarte detrás como el rostro de Balmaceda Artejón, eres una mujer. ¿Te acuerdas de ese posicionamiento de liderazgo? No, oye, soy yo, háblame a mí, soy la mujer. Ya, me gustaría que es súper bueno para que muchas y aquí me voy a meter, Ricardo, con un poco con el género femenino, para que muchas mujeres vean que sí es posible en esta vida posicionarse y efectivamente lograr las cosas. Así que me gustaría tocar esa parte del liderazgo femenino.
Mira, yo debo decir, claro, al principio cuando yo tomo la dirección también con un foco personal muy, muy de arte, muy de gestión de cultura, paso a entender de que ahora tenía una alta dirección, entre comillas, privada, donde yo tenía que liderar una institución que aparte de recibir financiamiento subsidiado del gobierno, debe levantar financiamiento a nivel regional, ¿ya? Dentro de los desafíos de tener un cargo como el que tengo, empecé a entender lo que significaba el manejo de recursos humanos, lo que significaba el control de gestión, lo que tenía que ver con llevar la dirección y la coordinación de proyectos, y aparte lo que significaba el tema de la negociación. ¿Qué significaba negociar y llegar a reuniones o a entornos ya donde eran 80% hombres, 20% de mujeres, y yo te debería decir que en un minuto era la única mujer durante por lo menos 3 años en estas negociaciones? Te estoy hablando de empresas privadas, de municipios, de seremías o todo. No era común ver mujeres que estuvieran en una alta dirección o que tuvieran cargos de responsabilidad. Y me costó mucho porque al principio también hay un tema de paridad, de que muchos de los hombres que lideran estas posiciones no te ven como una par y te ven como la mujercita que viene a ver, sobre todo porque yo tengo un perfil también de directora de ONG. Entonces es como que uno va a pedir, ¿me entendí? Y no veían el valor, que es lo que yo he hablado los últimos años, que tiene que ver con el valor de la cultura. La cultura, insisto, que es un eje transversal de desarrollo para los territorios y para los seres humanos o para las personas. Ya la cultura se logra vincular también lo que hablamos siempre, con economía, con comunicación, con educación, con patrimonio, con derechos humanos, con gobernanza. Entonces, cuando yo llegaba con esta temática, a muchos de ellos les sorprendía porque en realidad me veo más como una ingeniera de cultura que como una artista que está en negociación. Y debo decir que gracias a las capacidades con las cuales fui criada por mi familia, yo nunca me sentí menos. Siempre sentí de que podía porque también tuve la oportunidad siempre de relacionarme con hombres. Entonces, entender hasta dónde eran los límites. Y la historia que quiere que cuente la Fabi, que está esperando ahí, es porque algún día yo voy a una reunión y voy acompañada de mi periodista y el asesor, ¿cierto?, que me acompaña a las reuniones que tenían que ver. Teníamos que hacer el levantamiento de un diseño de unos términos técnicos de referencia que me solicitaba X personaje, y resulta que él no era capaz de hablarme a mí y solo le hablaba a mi acompañante, que era hombre, y yo era la única mujer en esa sala. Y de una forma con mucho ímpetu, apreté la guata, apreté mi estómago femenino y paré la reunión y le hice entender a él que tenía que negociar conmigo y no con quien me acompañaba, porque la que tomaba las decisiones de lo que estaba pasando era yo. Asimismo, tuve momentos muy desagradables, como estar en reuniones con hombres que tiraban tallas muy machistas y muy feas para una mujer también que esté presente, y de forma muy sutil tratar de hacerles entender de que ya no es. O sea, yo no me siento minoría, no siento que deba callarme cuando hay formas de trato hacia las mujeres que no son correctas. Creo que el respeto, los valores también, uno los debe poner siempre y están en juego. En todo esto, las negociaciones no se dan solo por un hecho monetario, las negociaciones se dan porque uno construye confianzas. Y para construir confianzas hay que verse como pares. Entonces, a todas las mujeres que nos escuchan, yo sé que cuesta, que a veces uno le tirita la voz, se le aprieta la garganta cuando está, sobre todo también porque cuando vamos a hacer este tipo de negociaciones es porque creemos en lo que estamos haciendo. No es solo un juego para nosotros. Cuando una emprendedora va a solicitar un apoyo o cuando una innovadora necesita fortalecer algo para su innovación tecnológica o su innovación abierta, como quieran, es porque realmente está creyendo en lo que hace. Entonces, más que desagradable, es penoso cuando uno se encuentra con hombres que no son capaces de tener la empatía y de entender eso mismo, de que hay una paridad de capacidades y sobre todo que son intelectuales. Yo no hablo de fuerza física, no hablo de una esencia de ser, estoy hablando de las capacidades intelectuales entre un hombre y una mujer. Discúlpenme, nosotros estamos a la par y no somos minoría. Y eso lo ha dado con el tiempo también todo lo que incluye las líneas de políticas de género, de cómo las empresas también, la igualdad en los sueldos, ¿cierto? Todo eso tiene que ver ahora con también ser contemporáneos y entender. O sea, antes de la pandemia quizás podríamos hablar de que había resistencia al cambio y era normal, y había generaciones que tenían resistencia, algunos cambios que tienen que ver con generación y con desarrollo contemporáneo. Hoy, después de una pandemia, después de un estallido social en Chile, el que tiene resistencia al cambio es el que está equivocado, porque al final uno se tiene que flexibilizar y entender desde ahí. Y también yo creo que hay un tema de que hay que instruir a muchos hombres de una forma o prestar una formación de que ellos puedan entender qué es la paridad de género, qué es la inclusión. Tenemos temas de diversidad también metidos entre medio, porque realmente a veces no están, pues, no están, no, uno no los ve, uno no los considera. Hay hombres que también creen que porque uno esté hablando así o yo me esté comunicando y contándoles esto a ustedes es porque soy feminista extrema y cosas, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con derechos y con igualdades y con paridades de trato. O sea, si tienes un tema, mira, para mí hay algo que fue lo primero que me hizo cuando entendí que yo, el mismo Estado, la misma política, el mismo sistema, hablemos, en el sistema económico, como social y político, estoy ahí, me están llamando, ya me ponía en desventaja cuando yo pido un crédito en un banco, mi interés es más alto por ser mujer. Si yo pago mi ISAPRE, yo, y pongo de carga a mi hija, el costo es más alto que si mi pareja me tuviera de carga. Ese tipo de desigualdades son las que a mí me importan. Esas son las que hacen las paridades de las que estamos hablando. Y esas son cosas que a veces están muy ocultas, muy, muy bajo perfil, que son muy relevantes para nosotras como mujeres con respecto al acceso también, ¿cierto? El acceso a tener ser individuos en el fondo de ser independientes, al acceso económico, al acceso a poder ser emprendedoras de gran tamaño, de llevar empresas, de liderar. Esas temáticas yo creo que son relevantes de tratar también.
Francisca, ¿y tú crees que, no sé, en estos últimos años ha cambiado un poco ese aspecto? Los hombres han equiparado este equilibrio que debería existir, que en realidad no debería ser tema, pero ¿tú crees que hay avanzado un poco? ¿O cuáles son los errores que habitualmente nombraste, algunos errores que los hombres siguen cometiendo, algunos errores? Nosotros en Trolling Co. estamos un poquito acostumbrados porque nos llegan muchos proyectos que son liderados por mujeres en sectores biotecnológicos que son bastante complejos a veces, y para nosotros a veces casi no es tema. Nosotros ya sentimos que intelectualmente somos iguales. La verdad es que no debería ser tema, pero nos toca a veces conversar o estar en reuniones que sí aparece ese tema de como dices tú, a veces no dirigirle directamente la palabra o buscar un par hombre de poder hablar. Sí. ¿Crees tú que eso ha cambiado un poco? ¿Todavía seguimos en lo mismo? ¿Qué errores seguimos cometiendo el hombre ahí?
Yo creo que las nuevas generaciones vienen con un switch mucho más abierto y distinto. Ahora también creo que hay que tener ojo de repente como con, voy a hacer más que en el donde nos movemos nosotros como sector, digamos, al nivel de negociación que estamos hablando, a nivel sociedad, de repente se ve muy violento el cambio también. Y sobre todo por eso te digo, por las generaciones más chicas que vienen muy empoderadas también. Yo como Balmaceda Arte Joven tenemos un protocolo que tiene que ver con el acoso y violencia en el pololeo y lo que pasa también acá siempre, ¿cachai? En las salas, resguardando. lo hemos visto en las universidades también, lo fuerte que era el acoso a las estudiantes desde ciertos académicos, ¿cierto? Y todos los procesos que se han tenido que levantar y todos los protocolos que se han tenido que crear para poder regular este tipo de conductas, ¿ya? Que es lo más fuerte porque es violento desde una parte que es, no es solo simbólica, es real. Yo creo que las mujeres desde el acoso callejero, desde ya hemos podido ir avanzando en eso, que es una parte muy fuerte de lo que estamos hablando también de ser mujer en el mundo. O sea, yo por ser mujer siempre estoy en desventaja. Primero que todo, hay que partir desde ahí. Ahora, segundo, cuando pasamos a estas líneas profesionales de desarrollo, yo creo que sí va cambiando también porque nuestros pares, nuestros colegas, la gente con los que uno nos rodeamos, como dices tú, la cantidad de mujeres que aparecen en temas de emprendimientos que son intelectuales de alto nivel, cada vez es más fuerte. Entonces hay y nuestro desarrollo intelectual como profesionales debería dar para entender eso. Pero siempre estamos en una brecha, o sea, la cantidad de femicidios, vamos en el mes 6, Chile debe tener por lo menos 10, 12 femicidios, o sea, en un minuto íbamos en marzo y ya habían 5 femicidios en el país. Normalizar eso, seguir, ¿cachai? Yo creo que eso es una lucha, porque al final tiene que ver también con cómo educamos a los nuevos hombres, cómo se educa, cómo nos reeducamos todos juntos los que somos más grandes. Porque esas son brechas gigantes que están pasando y que son dolorosas y son problemáticas para la sociedad. Ahora, desde el otro lado, desde el otro lado, insisto, desde la brecha como intelectual, yo creo que cada vez es menos, cada vez vemos más mujeres en el poder o con liderazgos fuertes que tienen otra forma. El liderazgo femenino es muy distinto al masculino. Nosotros somos mucho más horizontales, lo que te decía yo, buscamos la generación de comunidad. Lo que está pasando aquí ahora cuando estamos los tres, ¿qué estamos haciendo? También educando al hablar del tema. Querer formar, hablar, generar la inquietud por último. ¿Ya? Porque por último eso es.
Una cosa importante también, que complementa un poquito lo que dice la Francisca, es que hoy, no, pues ya hace como algunos años, pero me refiero a hoy como en la actualidad. Hay varios fondos de gobierno que te piden una minoría y si eres mujer o no. Y con eso tú ganas como más puntaje para postular a los fondos. Sí. Cercotec te lo pide, Corfo te lo pide, ProChile te lo pide. Entonces ese es un tema también importante respecto a la idiosincrasia, que al final es un tema cultural. Sí. Eso es lo que yo creo. Oye, sí, Fran, y respecto... Pero respecto a eso mismo, ¿cómo crees tú, no sé, pensando desde Balmaceda, Arte Joven, empezando quizás de Ecosistema Los Lagos, que para mí es una red súper potente, ¿cómo crees tú que podemos educar a las mujeres de los lagos para dar un paso, no al costado, sino al frente? Y poder, digamos, potenciar, ¿cachai? Potenciar todo este liderazgo femenino, todo esto de que yo me la puedo, todo esto de que, bueno, yo tengo la comunidad con otra empresa que es la Aldea Artesanal, donde el 90% son mujeres, y créeme que la más responsable de las artesanas son las mujeres. Esa es mi vivencia. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿O qué herramientas dar para que haya una mayor participación femenina en puestos de trabajo para los que busquen pega o para los que buscamos generar ingresos o crear otras oportunidades? ¿De qué forma lo podemos hacer?
Yo creo que tiene que ver con una cosa de generar ese empoderamiento. Yo soy parte también de una colectiva de artistas mujeres que se llama CIMA, colectiva interdisciplinar de mujeres artistas de la comuna de Puerto Montt. Con ellas hicimos un trabajo para que se pudieran formalizar, en el fondo, porque no existía una colectiva de puras mujeres artistas, y al levantar, cuando hicimos el catastro, eran más de 80 o 100 a nivel comunal, ya que no era menor. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que había una línea de formación, y en esa línea de formación hablamos de temas de herramientas de negociación, de empoderamiento, de autoestima, también de lo que significa la empatía como la articulación, de que es mucho más fácil cuando yo sé que están mis pares detrás, o que si necesito, y esta red de contactos y bases de datos se empieza a mover de una forma, ¿cierto? Que yo lo miro de fuera y digo, wow, realmente pasa, y ahí aplico todo lo del ecosistema también. Lo que decían de Nato, o sea, en el ecosistema de los lagos también debemos ser, ¿cuánto? Un 70-30, 70% mujeres, 30% hombres.
Sí.
Y desde ahí, si tú me preguntáis cómo, también tiene que ver con eso. Yo, ¿sabes qué? Yo siempre digo, las herramientas y las capacidades uno las puede formar, las puede instruir, uno misma si las tiene las puede entregar, pero hay algo que es súper necesario, es la actitud de tener las ganas, la actitud de querer esa mejora, la actitud de entender, porque también hay mujeres que sufren cosas que nosotros no vemos en el cotidiano, ¿cierto? Quizás tú o yo tenemos, o cualquiera tiene esta muy buena onda de tener parejas que te apoyan, que están, tienen familias, tienen hijos. O sea, hay que entender claro que una innovadora, una emprendedora o una artista como lo veo yo, aparte de ser creadora, es mamá, es cuidadora, es dueña de casa. Muchas, también sabéis que hemos levantado un par de encuestas, muchas son las jefas de hogar. Muchas tienen el ingreso más alto que el marido, y eso nosotros lo invisibilizamos. Es como siempre, como que el marido es el proveedor de este hogar, y cuando hemos indagado más con asistentes sociales y con sociólogos en líneas de cómo son los perfiles de estas emprendedoras, resulta que son ellas las jefas de hogar. La mitad de ellas son choferes de los hijos, lo que hablamos, doctora, enfermera, ¿me entendí? Del marido, de la pareja. Tienen miles de funciones en todo sentido, y aún así ellas están, y hay un tema de compromiso, de responsabilidad, de ganas. Y cuando tú me decís qué podemos hacer como eso, yo creo que siempre está el apoyo. Y visibilizar esos espacios donde yo puedo, me puedo acercar a la red de ecosistemas porque tengo un emprendimiento y ya siento que me falta alguna herramienta para mejorar, me puedo acercar a la colectiva de mujeres porque tengo esto otro, ¿qué pasa con la red de artesanas? Porque mira, yo estoy en el campito hace no sé tanto tiempo y he hecho todo esto y no tengo dónde y quiero saber si puedo, porque al final mientras cuido lo que pasa en mi campo, cuido a mi hijo más chico, a mis hijos, yo estoy tejiendo fibra o lana o estoy haciendo algo en cuero y resulta que ya, mira, llevo 2 años, ¿cómo mejoro? Eso es. Y mientras nosotros más comuniquemos, más se visibilice, es más fácil. Es lo otro que decíamos hace un rato, hasta si no tenemos que estar constantemente dando información de cómo generar políticas de género, valga la redundancia, ¿me entendí? ¿Qué pasa? No perder eso, reeducar a los niños, que en las escuelas se hable de la paridad del género, de la no violencia hacia la mujer, del buen trato. También desde el otro lado, cuando vemos, ¿cierto?, de que tampoco hay que ser agresivas con los hombres. Yo también tengo ahí, ¿cierto?, un asterisco que digo lo mismo, no todos son iguales. Hay hombres que están tratando de reconstruirse, de reeducarse, de mucho, porque es un sistema que teníamos dentro, que nos dijeron que teníamos que cumplir roles, estereotipos y esas cosas, y eso ya no existe. Hay que entender la diversidad como algo que es una oportunidad. O sea, que seamos todos iguales, de verdad que para mí no es mi meta, de hecho es al contrario, es entender que cada individuo tiene algo bueno y que ojalá podamos ser diversos, porque a través de esa diversidad también aparece la resiliencia, la creatividad y otras herramientas que son para sobreponerse en la vida ante los fracasos. No olvidemos que todos los emprendedores, como dicen y nos han enseñado, pasamos por el Valle de la Muerte, o sea, mira el nombre.
No, la idea, pero ¿sabes qué? Te quería comentar algo acerca de lo mismo que estabas Dale. Hablando acerca de la diversidad también, porque ahí está la paridad de género, pero también está la diversidad, y te quería preguntar acerca de la experiencia que tú tienes en este desarrollo territorial, qué aspectos uno debería tomar, porque esa es otra brecha que viene ahí detrásito, que también tenemos que empujar, qué elementos deberían tener estas hélices, también hablabas, qué elementos deberíamos incorporar en el territorio, para también incorporar esta diversidad, todas estas paridades que tenemos que tener muy presentes. Según tu experiencia, ¿qué elementos son los principales a la hora de desarrollar un territorio, programarlo o diseñarlo. En el aspecto social, me refiero.
O sea, en el aspecto social es lo que yo te decía, cuando se me cortó yo estaba hablando de lo importante de entender la diversidad, como que no todos tenemos que ser iguales, de que nosotros fuimos todos criados en una estructura que nos decía en el fondo que tenías que cumplir un rol o un estereotipo, ¿cierto? Que ojalá tú seas ingeniero, que ojalá de todo, cuando veníamos de familia que los papás no eran profesionales, que ojalá nosotros fuéramos profesionales. No sé, de que el estereotipo desde las mujeres, que tenías que ser 90, 60, 90 para valerte, desde lo otro, desde las diversidades, cuando hablamos de las minorías sexuales, ¿cierto? También, que eran con el bullying, que no. Entonces, ahora entender eso, que la diversidad también tiene que ver con esa inclusión, con entender que todos valemos. Y que, insisto, que lo intelectual no se mide con lo otro. Puede haber una persona muy inteligente que sea LGTBI+, y que va a estar haciendo una innovación biológica, científica, ¿me entendí? Desde un punto X en Chiloé. Y ojalá que no tengamos prejuicios ni preconceptos ante eso y nosotros podamos aplaudir y ser una plataforma de apoyo. Ya no se habla, ya no se dice lo que decía y tú, hemos ido avanzando en eso. Pero socialmente la inclusión tiene que ver con eso. Y también, si lo quieres ver, también hay una inclusión desde lo rural, desde lo interurbano, desde lo urbano. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los diferentes tipos de acceso? ¿Cuáles son las diferentes formas de fortalecimiento que necesita un emprendedor rural a un emprendedor que está viviendo en una capital regional o en una capital provincial? Desde la quíntuple hélice también se nos sale más fácil cuando la academia, por si te puede hablar de estos temas a través de las investigaciones, la iniciación, el desarrollo, ¿cachai? El I+D y todas esas cosas, independiente que se ve muy tecnológico, también lo puedes llevar a una cosa de ciencias sociales más dura. Desde ahí, no sé, la industria también, cuando hablamos y cuando aparecen políticas, ¿cierto? Que ya la gente con VIH no puede ser despedida. Todo eso son avances, porque si tienes o otro tipo de emprendimiento que emplean niños con síndrome de Down o con discapacidades o capacidades diversas, como se les llama ahora, ¿me entendías? Hay mucho foco que entender la diversidad también. Y aparte que también cuando queremos ver qué pasa o qué dices tú, cuáles son, me preguntas cómo son, yo creo que hay que entender que hay oportunidades en todos lados. Y que cuando somos emprendedores o somos innovadores o estamos preocupados también de aportar a un desarrollo social y territorial de donde uno lo siente nuestro, ¿cierto? La región de los lagos, yo soy puertomontina, nacida y criada, digamos, ¿me entendí? Entonces el sur es muy mío, muy nuestro, entonces uno siempre quiere que esté bien o que la gente esté mejor, entendiendo también el tremendo crecimiento demográfico que hay y todo. Pero uno como emprendedor busca eso, buscando las oportunidades.
Los innovadores somos inquietos.
Yo siento eso, es difícil quedarse, mira a la Fabiola, mira a Marcelo, tú, toda la gente que nos rodea, ¿cierto? Desde el ecosistema, yo a todos los conozco y todos son inquietos, tienen agendas copadas, están en varias redes, o sea, no solo, yo estoy en la red de espacios culturales de Los Lagos, en la red de patrimonio, en la red de música independiente, en la red de educación artística, en la red de ecosistema Los Lagos, que no es menor, y todo eso hace que uno aporte al desarrollo y tiene que ver también con la personalidad. Ya, y tiene que ver porque uno siente que querís ser un aporte también, ¿me entendí? Y así como la comunidad que te rodea también siente lo mismo, este propósito. ¿Cuál es el propósito de estar haciendo lo que haces?
No es solo buscamos eso. Importante el tema del propósito, de las oportunidades, que y siempre hemos dicho que nunca nadie te va a ir a dejar algo, al menos que tengas mucha suerte, a la puerta de tu casa. Tienes que buscar las oportunidades. Y lo otro que importante, el tema del propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que al final te mueve, pues te mueve. ¿Cuál es la energía? La energía para nosotros, por eso siempre decimos que somos empresas con propósito, porque ¿qué más hay? O sea, no estoy hablando de solo ganar plata, hay algo mucho más allá, ¿cierto?
Todo el rato, o sea, cuando hablamos del medio ambiente ahora, o sea, hablamos de triple impacto. ¿cierto? Hablamos del impacto social, económico y medioambiental. Hay un impacto que no se habla, que es el político también. Sáquenle lo partidario a la política. La política está en constante. Nosotros somos seres políticos. Lo que pasa, cómo te mueves con el otro, cómo vas, cuáles son los límites sanos también. Lo que dice la FAL. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? No es solo de ganar plata y hacerse millonario, es buscar un bien común, un bienestar común. Todo el mundo que ama lo que hace y quiere trabajar en eso, les aseguro que anda buscando el bienestar para él y para su familia o para su comunidad. No es solo, no estamos hablando de una gran industria de empresa privada. Si lo logras, saquemos aplauso y te aplaudimos todos porque wow, ¿cachai? Pero detrás siempre es, ¿cuál es el propósito? ¿Es una empresa B? ¿Es una empresa que se preocupa de lo que estamos hablando recién, que tiene trabajadores diversos, de que no excluye, que no sé qué, que tiene buenos derechos laborales con respecto a la salud de los trabajadores, donde realmente siente que sus trabajadores son trabajadores felices, van a trabajar mejor, hay más eficiencia, hay más eficacia? ¿Qué pasa con la salud mental después de la pandemia? O sea, cuando tú eres líder de una institución, yo creo que todo esto te pasa por la cabeza y te da vuelta constantemente, porque lo que uno anda buscando es tener mejoras o un impacto positivo, y es un efecto multiplicador.
Eso es lo que es importante, ser, y es tan importante que lo que tú hagas también te haga feliz en la vida. ¿Sí? Que lo que siempre uno le transmite a los hijos y a todo el mundo. O sea, hay algo más que la plata. Y lo otro que, mira, importante, y aquí voy a salir quizá un poquito al respecto, cuando a mí me educaron por formación profesional, siempre me dijeron que la universidad era como para salir gerente de la universidad. Y a mí me costó mucho encontrar buscar pega y encontrar un cargo que a mí que yo encontrara como algo bueno. Y siempre digo, y aquí voy a meterme a la red de apoyo, que es la principal red de apoyo hoy día es mi marido, que debía haberlo conocido antes, porque con él yo comencé a emprender. Me tiré a la piscina donde había más y empecé a emprender. Entonces de repente tú dices, pucha, qué hartos años de tu vida que perdiste porque debiste haberlo hecho antes. De verdad, entonces que alguien te meta y te empuje al emprendimiento o a hacer algo, o a, como decimos nosotros, una cosa es generar ingresos y otra cosa es obtener ingresos. Los que buscan pega, perfecto, es respetable, obtienen ingresos. Pero hay otros que queremos generar ingresos y ayudar al resto a que también los genere. Y eso a mí me hizo mucho clic y debí haber emprendido antes. Nunca es tarde, pero emprendí después de los 30 años. Entonces quizás era un tiempito antes de haberlo hecho. Pero no es tarde, y lo más importante es que uno está contento.
Eso es, pero eso es un temazo. ¿Quién te dice a ti que ese éxito que tú sientes ahora no lo tuve a los 30? Son aprendizajes, yo esto lo he hablado un montón. Quizás no estabas preparada a los 30. No era el
momento. Claro.
Había que vivir otras cosas y llegar a un nivel de madurez para que estés en el emprendimiento, en lo que estás ahora, que bravo, ¿cachai? Porque yo te veo también, admiración y todo, pero eso, no hay que sentir también de que antes me equivoqué en hacer, porque todo lo que aprendiste y todo lo que en el fondo quisiste seleccionar de esa experiencia de años de no haber emprendido antes, son herramientas y capacidades que ahora, no me digas que no, porque yo te lo aseguro que tú ahora las aplicas a lo que haces y sabes lo que no gustaría hacer o lo que sí voy a hacer en base a la experiencia de vida que tuviste antes de emprender y de seleccionar ser un generador y no un obtenedor, ¿cierto?
Exactamente.
Entonces, eso también hay que reforzárselo a las mujeres que nos escuchan desde ese liderazgo, de que nosotros no tenemos que sentir que se nos pasó la vieja y que el éxito lo agarré muy tarde y que quizás tengo 45 y no, mentira. Quizás quisiste hacer pasteles y panes toda la vida y lo hacía los fines de semana y ahora decidí que no quiero trabajar más en lo que estaba trabajando y voy a poner mi panadería a los 55, pero voy a estar hasta los 75 con mi negocio propio. ¿Quién te dijo a ti que emprender a los 30, que emprender a los 20 era lo wow? Yo creo en esas cosas, que también hay que romper las barreras y esos estigmas y entender que las cosas también pasan en los tiempos que tienen que pasar. Y desde ahí, cuando cada vez que hablo con más emprendedoras o con más mujeres que van liderando cosas, pasa eso. Siempre han tenido que pasar por un fracaso o sentir que hubo un fracaso en su vida para poder lograr lo que ahora hacen, y uno las ve felices, las ve independientes, las ve brillando dentro de su, de lo propio de ellas, felices haciendo lo que querían hacer. Y eso sí que es valioso. Eso es imparable.
Qué interesante cuando uno descubre su propósito, la verdad, y que ese propósito te hace o te impulsa a ser motor de cambio. Me encantaría que sigamos conversando todo el... muchas horas, está súper entretenido, pero tenemos un formato podcast. Y para ir cerrando este podcast, seguramente vamos a tener otra instancia para conversar, Francisca. Creo que es un tema súper interesante que tenemos que abrir de todas maneras. Pero me encantaría ir cerrando este podcast justamente, ¿qué consejo les darías tú a esas mujeres, o a esas mujeres de nuestro territorio también, de que se conviertan en estos motores de cambio? Si es que están buscando ese propósito, ¿cómo se pueden convertir en estos motores de cambio?
Yo creo que lo más importante también cuando uno tiene las ganas es buscar esa red de apoyo, o buscar a unos pares, o ver quién es un referente, o ver qué institución me puede también sacar las dudas. Yo creo que, mira, más allá que buscar, es tener súper claro qué quiero aclararme, cuáles son las dudas que quiero sacarme. Si realmente tengo las ganas de hacer lo que quiero, voy en tal nivel, necesito buscar, vas a encontrar. Si lo que dice la Fabiola es verdad, no se trata de buscar así como, ay, como desesperado de que voy buscando. No, voy a buscar lo que necesito y te aseguro que en el camino te va a encontrar eso mismo. Y uno no se da cuenta y va. Yo creo que tiene que ver también con eso, con la intensidad. No tenerle miedo a la intensidad. La intensidad es distinto al ímpetu. Las mujeres somos intensas por naturaleza. Las mujeres damos vida. Entonces podemos crear cosas y criamos también. Entonces, desde ahí, a todas las mujeres que me escuchan, yo eso, que se atrevan, que a veces nos cuesta a todas, no es fácil, pero siempre hay una mano amiga que te puede ayudar, siempre hay dónde consultar. Yo creo que uno nunca deja de ser aprendiz también, entender eso. Uno siempre es aprendiz, siempre vamos en un camino de construcción propia, y de que uno puede soñar lo que quiere para su vida. Yo igual, de repente la gente cree que uno suena más holística en la conversación, pero resulta que uno cumple sueños. Mira, nosotros soñamos con un carnaval, ya llevamos 12 años de carnaval regional. Soñábamos con una galería de arte, tengo una galería de arte aquí, con un programa de mediación para escolares de colegios públicos que atienda a más de 1,000 jóvenes a nivel anual, con 7 muestras de galería de arte contemporáneo a nivel nacional y local. Soñábamos con una escuela colaborativa de producción musical para poder tener un estudio de grabación. Lo logramos, tenemos estudio de grabación, tenemos sala de música, tenemos un programa de formación en industria musical y producción musical para la región. Hemos soñado un montón de cosas y hemos cumplido esos sueños. Con el ecosistema de los lagos soñamos ser visibilizados y poder ayudar a estos emprendedores, llegar, que la gente tenga acceso, y lo hemos logrado. Entonces, no paren de soñar, nada más. Yo siento que eso, y no es un idílico, no es algo utópico. Cuando uno sueña y acciona también, porque si estoy soñando y quiero ver cómo realizo ese sueño y acciono, les aseguro que algún resultado va a salir. Quiero agradecerles un montón la invitación, lo pasé muy bien. Muchas gracias.
Muy buena conversación. Nosotros también, Francisca. ¿Cierto? Excelente, me dice que hago conversando unas par de horas más, así que agradecido, porque creo que es un tema súper importante. Lo otro, ¿dónde podemos conocer más acerca de Balmaceda Arte Joven? No sé si puedes mencionar las redes sociales, donde podemos conocer
Instagram,
un poco, conectar.
Facebook, en Baj Los Lagos, BAJ, que es Balmaceda Arte Joven Los Lagos. Nos pueden encontrar en la página web también, que es www.baj.cl. Ahí está la oferta a nivel nacional y por cada una de las regiones. Y en Twitter también estamos como Balmaceda Arte Joven Los Lagos.
Muchas gracias, Francisca. Fabiola, no sé si quieres decir algo al cierre. Creo que fue un super capítulo, así que...
Sí, bueno, yo te lo dije. Lo venía a venir, como se dice. Lo veía venir. Agradecer, de verdad que es un placer conversar con la Fran. Y de verdad, me encanta cuando las mujeres sacan a través de sus palabras todo el ímpetu, toda la pasión, toda la experiencia, la historia. y sobre todo transmitir a otras, y en realidad a todo el mundo, que sí es posible hacer las cosas en la vida, que sí se puede lograr, que es cosa de planificarse y atreverse. Como diría yo, hay que tirarse a la piscina, y las cosas vienen después solitas. Así que no, un placer haber estado contigo, Ricky, con la Fran, y espero que tengamos varios podcasts de la misma intensidad, porque yo creo que quedamos con una vara bien alta.
Yo me voy con un espíritu súper súper intenso ahora para el resto del día, así que muchas gracias, Francisca, por este capítulo, y bueno, nos veremos en un próximo capítulo también con otros súper invitados o invitadas del ecosistema de emprendimiento e innovación, de actores relevantes a nivel nacional, así okay. Que nos vemos en un próximo capítulo en Innovadores al Fin del Mundo. Que estén muy bien. Chao.
Chao, gracias. Un gusto. Chao.